directo desde Avellaneda. No te pierdas Racing Colo Colo. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
A los 89 años de edad murió el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica.
Y si decimos que en este mundo no hay plata, es porque tenemos la cobardía política de no cobrarle y pedirle y meterle la mano en el bolsillo a los que pueden. ¡Por eso estamos en política!
El psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de Procultura, salió a defenderse. Aseguró que no se ha enriquecido en este proceso y exculpó al presidente Gabriel Boric.
Es la estrategia de un narcisista que ha utilizado el nombre del presidente para ampliar sus redes de influencia y de poder.
Y si el señor Larraín es responsable, que le caiga todo el peso a la ley. Esa es la única postura que tenemos nosotros desde el gobierno.
Exministros de Sebastián Piñera salieron a su defensa luego que Larraín apuntara que los recursos de la cuestionada fundación fueron promovidos bajo la administración anterior.
La declaración a la opinión pública de Alberto Larraín tiene hoy, creo, poco valor.
Si aquí es obvio que hay una respuesta concertada para intentar cambiar el foco del tema.
La Comisión Mixta de la Ley de Fraccionamiento busca esta tarde resolver la controversia por las cuotas de extracción para la merluza común.
El oficialismo ya comunicó que no dará unanimidad para rediscutir la materia y el presidente del comité dijo que pedirán que las salas voten este recurso por separado.
Consideraría muy ideal que se pudiera repetir la votación.
Muchos pescadores artesanales que estaban muy preocupados por la posibilidad de retroceder.
Vamos a solicitar, ¿no es cierto?, que las salas se pronuncien por separado lo relacionado a la merluza común.
El Consejo Fiscal Autónomo endureció el tono y advirtió que los errores de cálculos de este gobierno podrían llevar a que se supere el nivel prudente de deuda en el corto plazo.
No solo para cumplir con las metas fiscales del 2025 y el 2026, sino que también para fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Estaba acá, pero uno no va donde no lo invitan. Pero, en fin, no quisiera hacer de eso un tema.
El Ejecutivo anunció una asignación especial de recursos para enfrentar la crisis presupuestaria de los hospitales. El Colegio Médico alertó que el problema sería más evidente durante los meses de julio y agosto.
Ya está autorizado un aporte extraordinario de acuerdo a lo que es el nivel de producción de los servicios.
De no inyectarse más recursos, esta es una crisis que se va a producir en julio, agosto.
Mañana, 6 aspirantes presidenciales de oficialismo y oposición se verán las caras por primera vez en un debate sobre vivienda y economía organizado por la Cámara Chilena de la Construcción.
Queremos avanzar hacia un stock de vivienda pública.
No hay ninguna receta que por sí sola pueda con un tema de esta magnitud.
El acceso a la vivienda será una de las urgencias principales.
En esto hemos marcado pauta.
La Asociación de Contratistas Forestales informó que registran cerca de 40.000 víctimas de la violencia, criticando que la Comisión por la Paz y el Entendimiento no elaborara un catastro de personas afectadas en la macrozona sur.
Tenemos 4 trabajadores asesinados y en términos de personas heridas y maltratadas, psicológicamente son alrededor de 40.000 personas.
En Colombia fue capturado Gabriel Acosta Escalante, líder de la banda transnacional Hermanos Cartier, facción del Tren de Aragua que operaba en la región de Los Lagos.
Es un sujeto de máxima peligrosidad, quien era el que instruía y ordenaba a las personas que se encontraban acá en la región ejecutar distintos ilícitos.
En otras noticias del exterior, Donald Trump llamó a dejar atrás el intervencionismo occidental en Medio Oriente en un discurso en Arabia Saudí.
Ucrania sostuvo que la ausencia de Vladimir Putin en la reunión en Turquía este jueves sería la señal definitiva de que no quiere la paz.
Las Fuerzas Armadas de Ecuador intensificaron los operativos en la frontera con Colombia tras el asesinato de 11 militares por un grupo disidente de la guerrilla de la FARC.
Y en el deporte, con el regreso a la titularidad del volante Charles Aránguiz, Universidad de Chile juega desde las 20:30 horas ante Carabobo por Copa Libertadores de América.
Carabobo mantiene un estilo por segundo año, ¿no? Hizo todos partidos muy parejos, cerrado, que los termina perdiendo alguno de ellos en los últimos minutos. Creo que acaban a venir a hacer lo mismo.
Para el mismo torneo, Colo Colo realizó hoy día en Buenos Aires su único entrenamiento con miras al partido de mañana ante Racing Club de Avellaneda.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Vialco, todo el respaldo que su empresa necesita. Doble pack Fibra 600, más TV Premium Claro. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. El remanente de COOPEUCH, un beneficio que nos une.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición vespertina. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Leila González. Leila, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio La Radio y a quienes también nos ven mediante Bio Bio TV y todas sus plataformas, porque la radio no solo se escucha, sino que también se puede ver. Les recuerdo de inmediato que usted siempre puede estar en contacto con nosotros. Hay varias formas de hacerlo. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888. Ahí nos puede enviar texto, mensaje de audio, videos, imágenes. Cuéntenos qué está ocurriendo para nosotros poder informarlo de manera oportuna. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita desde cualquier parte del país. El número es el 800-810-810 o escribirnos a través de nuestra cuenta de X con el arroba BioBio.
Nos llama uno de nuestros auditores. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor. Quería informar de un accidente que hubo en la comuna de San Ramón hace como 20 minutos atrás.
Ya.
¿En qué lugar? Lo que pasa es que chocó una patrulla carabinero que venía en persecución de un vehículo y estaba a la vuelta a la patrulla.
¿Volcó completamente?
Claro, estaba volcando totalmente. Y carabineros lesionados los que iban en la patrulla.
¿Llegó ambulancia? ¿Hay asistencia en el lugar?
Está efectivo de ambulancia y bomberos recién.
¿En qué lugar de San Ramón es esto, Pablo?
En Ecuador, con la calle Tocornal.
¿Ecuador con Tocornal?
Sí.
¿Y cómo está el tráfico ahí? ¿Está suspendido o se puede pasar?
Está suspendido el tráfico por Ecuador. Las micros que bajan y suben hacia Gran Avenida, hacia Santa Rosa, se están desviando.
Perfecto. Pablo, te agradecemos mucho el dato. Gracias por llamarnos.
Ya, hasta luego.
Que esté muy bien. Gracias a Pablo. Entonces, accidente en la comuna San Ramón. Una patrulla iba persiguiendo a un vehículo, volcó. Esto es en la intersección de Ecuador con Tocornal y el tráfico está suspendido por Ecuador. Esto es en la comuna de San Ramón.
Vamos con nuestras unidades móviles. El contacto es con una de nuestras unidades en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una persona fallecida y otra herida dejó lamentablemente una situación que está en plena investigación en estos instantes en la comuna de La Pintana. Esto ocurre específicamente al interior de una empresa de reciclaje ubicada en calle Tucapel, a la altura del 1600, en donde, de acuerdo a lo que señala en primera instancia personal de carabineros, una persona estaba realizando labores de oxicorte en unas planchas de metal y muy cercano había un estanque de oxígeno. Aparentemente esta situación provocó la explosión directamente de este estanque, dejando lesiones gravísimas a esta una de estas personas, ambas de nacionalidad haitiana. Una de ellas lamentablemente falleció producto de estas lesiones, mientras que la otra fue trasladada hasta un recinto hospitalario con respecto a las lesiones que se han registrado en este lugar. Es por eso que la empresa hasta el instante se mantiene cerrada. No hubo más trabajadores que hayan resultado con algún tipo de herida producto de este hecho, y es por orden de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada Domicilio, quien va a desarrollar las indagatorias pertinentes para determinar si existían los permisos correspondientes, cómo se habría originado esta situación y cómo se provocan también estas lamentables lesiones en una de estas personas que posteriormente fallece. Por lo cual, las diligencias están en curso en la zona sur de la región metropolitana para la investigación tras este hecho, tras este accidente laboral que lamentablemente deja un fallecido y un lesionado. Bio Bio, la radio.
6:09.
Tenemos más información sobre este accidente que involucra una patrulla de carabineros que volcó en la comuna de San Ramón. Ahí tenemos una imagen en Bio Bio TV que nos envían auditores. Muchas gracias. Nos cuentan que son 6 los carabineros lesionados. Esta patrulla volcó en Ecuador con Tocornal. Está el tránsito suspendido por Ecuador. Hay otro vehículo involucrado. No sabemos ese vehículo el que iba persiguiendo a la patrullera, porque dicen que esto era una persecución que volcó esta patrullera, dejando a 6 carabineros lesionados en la comuna de San Ramón, en la esquina de Tocornal con Ecuador.
El procedimiento de rescate se registró en Laguna Verde de la comuna de Valparaíso. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Lucas Peña. Hola, Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, fue la localidad de Laguna Verde, la comuna de Valparaíso, específicamente en el Camino Viejo Las Docas, donde se registró un procedimiento de rescate, específicamente un rescate por caída a quebrada desde 20 metros, el que se registró en este punto, la Laguna Verde, y es por esto que se despacharon dos unidades por parte del Cuerpo de Bomberos para acudir a esta emergencia. Hay que señalar que la persona que se vio afectada producto de esta caída fue rescatada y atendida por personal del SAMU para posteriormente ser trasladada esta persona afectada al Hospital Carlos Van Buren de la comuna de Valparaíso. Tras finalizado este procedimiento de rescate, la localidad de Laguna Verde de la comuna de Valparaíso, como habíamos señalado, en el Camino Viejo Las Docas, un rescate por caída a quebrada desde 20 metros el que se registró en este punto, la comuna de Valparaíso, siendo la persona ya rescatada y trasladada al Hospital Carlos Van Buren. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la tarde, 10 minutos.
Y ahora la información está en el Palacio de la Moneda. Francisco Gutiérrez, te escuchamos. Buenas tardes.
Sí, porque esta tarde el vicepresidente Álvaro Elizalde se reunió con el gobernador de la región de O'Higgins y presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Pablo Silva, en un encuentro que tuvo como fin abordar la creación de una división de seguridad pública en los gobiernos regionales. Un encuentro que se da en medio de las esquirlas del caso Procultura, que han salpicado tanto a la Moneda como también a los gobiernos regionales, y fue una parte de los temas que se abordaron en esta reunión, considerando que el Ejecutivo explicó previamente que gran parte de los dineros que fueron a parar a esta Fundación Procultura fueron entregados en su gran mayoría por los gobiernos regionales y no por el gobierno central. En ese sentido, y evitando polemizar también con el gobierno, el líder de Agorechi señaló que lo que planteó el gobierno es efectivo, pero que eso no quiere decir que exista un delito en la entrega de estos recursos, apelando por confiar en la presunción de inocencia y realizando un llamado a aclarar también lo antes posible esta situación para la tranquilidad de todos, también confiando en la inocencia del gobernador metropolitano Claudio Orrego al ser consultado por la posible implicación de aquella gobernación en la entrega de recursos a la Fundación Procultura. En La Moneda, Bio Bio, la radio.
6 de la tarde, 12 minutos.
Gracias a nuestros auditores por sus aportes. Nos están informando, hay segunda alarma de incendio en la comuna de Lo Prado. Este es en Pardo Villalobos. Estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV. Se trata de una vivienda de material ligero que se está incendiando a esta hora en la comuna de Lo Prado. Hay una segunda alarma de incendio. Información en completo desarrollo que vamos a estar ampliando en los próximos minutos.
La información está primero en Radiograma.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, soy Elena Vidal, doctora en Ciencias Biológicas y académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde buscamos soluciones biotecnológicas para contribuir a la agricultura del futuro y enfrentar de mejor manera la crisis climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenas tardes, Bio Bio. Acá en el retorno de la autopista del Sol, en Mayoco, hacia Padurtau, hay un camión que quedó atascado, así que están todos los autos yéndose en contra del tránsito, volviendo nuevamente a la autopista para poder salir. Así que, para que den aviso ahí de que no se tiren por el retorno hacia Padre Hurtado, sino que puedan salir nomás. Bio Bio, la radio.
Cuando Juan usa su cuenta Vista Copeuch, está colaborando para que Laura reciba su remanente Copeuch. Y cuando Laura contrata un crédito en la app, está ayudando a que Juan, Claudia, Ricardo y más socios reciban su remanente. Cuando preferimos Copeuch, los resultados son buenos y el remanente se distribuye entre todos los socios. Conoce más en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso de que la gestión Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6:14.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 12 grados con 7 décimas, la humedad relativa del ambiente llega al 84%. Santiago espera el día de mañana cielos cubiertos, con niebla en la mañana variando a cielos despejados. La máxima mañana en la capital será de 21 grados. Valparaíso, nublado en la mañana, bancos de niebla variando a escasa nubosidad, máxima 17. La Serena y Coquimbo, nublado, bancos de niebla matinal variando nubosidad parcial con una máxima de 16. Copiapó, nublado, variando nubosidad parcial, máxima 19. Antofagasta, nubosidad cubierto, variando escasa nubosidad, máxima 17. Con nubosidad parcial estará Iquique, variando escasa nubosidad, y Arica con máxima de 20 grados, y Arica cubierto, variando escasa nubosidad con una máxima de 22. En la zona central, Rancagua, cubierto, niebla, variando a despejado, máxima 16. Talca, cubierto, niebla, variando escasa nubosidad, máxima 17. Chillán, amanecerá con cielos cubiertos, habrá garúa, mucha humedad durante la mañana, una ligera llovizna durante la madrugada y mañana, y a la tarde se despejará, la máxima será 19. Concepción, cubierto, con niebla, variando despejado, máxima 17. Temuco, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 15. Valdivia, nubosidad parcial, máxima 18. Puerto Montt, nubosidad parcial, máxima 14. Coyhaique, con nubosidad parcial, algunos chubascos aislados en la madrugada y en la noche, una máxima de 10. Punta Arenas, cubierto, precipitaciones, máxima de 9. El archipiélago Juan Fernández amanecerá con escasa nubosidad, pero durante la jornada se cubrirá y la máxima será de 16.
Información precisa y plural. Radiograma.
El 26 de abril entran en vigencia los nuevos requisitos de la ley de 40 horas para el control de asistencia. Todos los sistemas deben estar certificados por la Dirección del Trabajo. ¿Sabías que BUC ya cuenta con esta certificación? Nuestro módulo de control de asistencia está 100% actualizado y cumple con todos los nuevos estándares. Evita multas, errores y dolores de cabeza. Apóyate en una plataforma integral, sólida y certificada. Agenda una reunión en buk.cl y deja el control de asistencia en las mejores manos. BUC, crea un lugar de trabajo más feliz.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Pórtate al nuevo Claro y disfruta una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Pórtate un plan Max XL libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 2.990 pesos mensuales por 12 meses. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2025. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El expresidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano, Pepe Mujica, y lo primero hay que decir, porque está, a ver, está lleno de reacciones, los políticos nunca tienen la oportunidad, digamos, de hablar, pero bueno, está lleno de reacciones, pero a nivel mundial, con mucho reconocimiento a Pepe Mujica, y lo primero hay que recordar que él mismo pidió que no lo idolatraran, que era un hombre que tenía defectos, que tenía una gran vocación por la política, que creía que la política podía transformar la realidad de las personas, y a eso se abocó. Y también una persona que, no sé si la palabra es abjurar, pero que sí que tuvo una mirada crítica respecto a su propia actuación. Más joven, porque recordemos que él perteneció al Movimiento Liberación Nacional Tupamaro, que es una guerrilla, que atención, es una guerrilla que usó métodos terroristas, partamos diciéndolo. Es justo decirlo además para ceñirse la verdad. Y la crítica que existe hacia Tupamaro y otros grupos, ¿no?, es que comenzaron a actuar cuando en este caso en Uruguay existía una democracia plena, una democracia bastante avanzada más para América Latina, con prácticamente cero desempleo, grandes prestaciones sociales. Entonces, está bien, hay algunos ex miembros de Tupamaro que han querido reescribir la historia señalando, mira, para que vea que también todo puede acomodarse un discurso tramposo, ¿no?, en el sentido que ellos dicen, no, nosotros tomamos la arma en democracia porque sabíamos que venía una dictadura. Dios nos libre, digamos, de quienes saben lo que va a venir, digamos, porque pueden terminar cortando cabeza. Pero ¿qué es lo relevante de Mujica? Que tomaron las armas efectivamente en democracia, después llegó la dictadura, él sufrió muchísimo, el que estuvo detenido. Fue detenido en varias ocasiones, pero tuvo un periodo de encarcelamiento de unos 11 años. Pero 11 años seguidos en unas condiciones terribles. Yo lo conté hace un rato, digamos, pero lo trasladaban de cuartel en cuartel, en unas celdas que no eran celdas, eran prácticamente unos hoyos, unos pozos, digamos, y los tenían verdaderamente como rehenes, vale decir, con amenaza de muerte si es que habían acciones del grupo guerrillero. Entonces, ¿qué es lo notable? Que pasando por esa experiencia, Mujica fue capaz de elaborarlas y reelaborar su concepto de política. No abjurando de su juventud, sino reconociendo los errores que había cometido e incrementando, eso es notable, e incrementando su vocación política y su compromiso político. Entonces, una persona que buscó el diálogo, que dijo, la política no puede ser un factor de división, sí, de postura distinta, que tiene que haber controversia, debate, pero sin descalificaciones y sobre todo cuidando muchísimo que, hablaba mucho uruguayo, ¿cierto?, que hubiese una comunidad que viese en el otro a un similar y que por lo tanto que también cuidara del otro. Insisto, manteniendo las divisiones y luchando por el poder. Desde esa perspectiva, es un personaje yo creo que bastante único. Muchos, por ejemplo, han recordado que una persona que no se enriqueció, que volvió a su chacra después de ser presidente. Yo quiero recordar que en Chile los presidentes así eran. Hay presidentes de Chile, y estoy hablando de épocas bien pretéridas, ¿no es cierto? Comienzo del siglo pasado, siglo ya, que salieron más pobres de la moneda de lo que entraron. No se ría, es cierto. Hay presidentes de nuestro país que salieron más pobres del Palacio de la Moneda de lo que entraron. Y en ese sentido, Mujica, más allá de las diferencias que uno pudiese tener con él, ¿no? Pero Mujica es un ejemplo de la reivindicación de la política al servicio de los demás, de una aproximación humanista a la política, donde más allá de su ideología, que la tenía, sí, él era capaz de poner la ideología por delante, pero sin avasallar al contrario. Y yo creo que fue además fruto de la experiencia del sufrimiento que él... que vivió,
yo creo que
él
padeció. Eso es lo que hace que Pepe Mujica también sea un personaje tan único y que llama tanto la atención, y es que en base a toda la vivencia, y si vamos recapitulando su historia, o sea, fue guerrillero, estuvo preso, se escapó de la cárcel, volvió a la cárcel, lo torturaron, lo tenían solo, no comía nada, se enfermó.
Terrible, ¿no?
Y después de eso, a pesar de todo lo que vivió, él vuelve con ese afán
y además con un
de trabajar en la política.
Y con un discurso donde hablaba... Y esto no es cursi, no hablaba del amor, efectivamente, pero sobre todo hablaba del otro, de siempre ver en el otro a un ser humano, que era lo primero. Y de ahí partamos, pero reconocer la dignidad humana de esa persona, y a partir de ahí, dignidad humana no en el sentido religioso, lógica no es religioso, pero de decir, mira, somos pares, te reconozco lo que tú me reconoces a mí, y por lo tanto a partir de ahí elaboramos nuestras diferencias y vemos cómo las resolvemos. Entonces... yo creo que ha dejado una huella muy profunda en muchos, muy profunda.
Y en muchos aspectos también.
Está bien, yo creo que hay muchas personas, escuchamos auditores, digamos, que hacen la diferencia y aprovechan, digamos, para criticar a los políticos señalando que no son como él. Yo creo que hay que guardar también las proporciones, no todo es tan malo ni tan bueno, porque él mismo decía, Mujica, no me vean a mí como un ser excepcional, tengo errores, he cometido errores.
Él mismo era crítico, claro, con las cosas que había hecho antes.
Entonces no vayamos de bandazo, digamos, de creer, digamos, que nadie se parece a Mujica, ni que todos los que están dedicados a la política son efectivamente ladrones. Ha habido muchos ejemplos, efectivamente, de corrupción, no solo en Chile, en muchas partes del mundo, pero también en el momento de reivindicar la política. La democracia no funciona sin política, sin partidos políticos. Y como eso es una condición sine qua non, la existencia de partidos políticos, la existencia de la política, para que persista la democracia, por eso es tan exigible a los políticos que estén a la altura. Porque como son imprescindibles, para que el sistema democrático funcione, ellos tienen que ponerse a la altura de ser imprescindibles. Y para eso no deben robar, tienen que estar al servicio de la gente, etcétera, etcétera. Más allá de las diferencias, ¿no? De un sector, de otro sector. Quienes quieran dedicarse a lo público tienen que saber que tienen una vara más alta que el común de los ciudadanos. Mujica lo aprendió rápidamente, con mucho sufrimiento, pero fue consecuente con eso. Entonces, esa coherencia es la que hoy día, no sé, todos los auditores han destacado, personas que no piensan como él, pero que vean ahí un ejemplo, que es un buen ejemplo para mostrar, digamos, yo creo, a los jóvenes, a los niños.
Hay igual un apoyo transversal a Pepe Mujica, pese a que muchas de las personas que lo apoyan no comparten sus ideas políticas, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque la forma en la que él actuó fue coherente. Él admitió sus errores. Él dijo que se equivocó. Él dijo que antes obró mal y todo eso, después de que estuvo preso y todo lo que pasó antes de cuando lo torturaron. Él admitió sus errores y en base a eso cambió, y es un discurso al que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver en todos los políticos.
No, claro, pero y además él tuvo una política muy integradora. O sea, él buscaba sumar más que fraccionar, y yo creo que le dio un vuelo a Uruguay gigantesco. Fue un gobierno, digamos, que puso a Uruguay en un escenario donde mucha gente lo miró por el presidente que tenían. El protagonismo internacional que logró fue evidente. De hecho, me pregunto, no sé si, creo que fue postulado hasta el Premio Nobel de la Paz, sí, en algún momento.
En 2014.
Ya. Entonces, de esos personajes que van a quedar en la historia de todas maneras, y como tú dices, independientemente del, no sé, de la inclinación política que pueda tener uno u otro.
Sí.
Ese reconocimiento a esas personas íntegras. Ojo. Íntegra. Pero no son santos. Él lo dejaba claro, no son impolutos, no es que nunca se equivocaron, no.
No me idolatren.
Personas terrenales con su hierro, con su acierto, y que han dejado una huella. Ahora, va a haber mucha, no de la palabra polémica, pero da para mucho, porque hay una cantidad de personas que se han referido a él y lo han idolatrado, y creo yo muchos de esos, no los voy a mencionar, de todos los sectores, son pero lo más distante de Mujica.
Sí.
O sea, hay algunos que han sido condenados, digamos, efectivamente por enriquecimiento ilícito, y que están aplaudiendo Mujica hoy día, hasta ahora, con declaraciones públicas.
Y ahí es donde nos damos que no todos tienen eso que tenía Mujica, que yo creo que principalmente era la consecuencia, que él era consecuente con las cosas que decía y hacía.
Sí, no, de todas maneras. Y además se da un momento muy interesante, el Frente Amplio vuelve al poder, vuelve a ganar la presidencia en Uruguay hace unos meses atrás. Y lo otro también, él fue muy transparente respecto a su enfermedad y a la proximidad de la muerte. No lo escondió, lo adelantó, lo explicó, y yo diría que hasta consoló. Mira qué increíble. Yo creo que antes de morir, con lo que decía, ya consolaba a los que hoy día probablemente lo están llorando.
Información independiente. Opinión independiente. Verisur presenta su nueva alarma Cero Visión con tecnología Presence. Más rápida, más segura, más fácil de usar. Conoce más en verisur.cl.
Papá, ¿sabes cómo hice mi amigo más suave del mundo?
A ver, cuéntame, ¿con qué lo hiciste?
Adivina.
¿Con lana?
No es tan suave.
¿Con plumas?
Tampoco.
¿Con algodón?
Es aún más suave.
¿Entonces con qué fue?
Con Elite Ultra Suave, con tecnología Soft Touch. Es que el amigo más suave solo lo podía hacer con lo más suave del mundo.
Elite, número uno en suavidad. Elite, una marca de Softies. Marca percibida como la número uno en suavidad, de conformidad con el proyecto de investigación de mercado ejecutado en Chile durante 2023 por Kantar.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
No me he sentido bien. El vértigo no me deja tener días normales.
¿Te sientes mareado con vértigo? Esto puede tener muchos riesgos, como caídas o al andar en auto.
Vértigo Gel, medicamento homeopático coadyuvante en vértigos de diversa etiología. RW número 24651/24.
¡Prepárate para el invierno! ¡Aprovecha en Boale! Está todo textil invierno y calefacción con 20% de descuento extra. Mantas Sherpa bajan a 3.990. Frazada térmica de plaza y media bajan a 5.590. Sábanas de polar de plaza y media bajan a 9.590. Plumones Sherpa de plaza y media bajan a 15.990. Atención comerciantes, desde el viernes 16 al domingo 18, venta especial en Marca Doral. Hasta 30% de descuento extra en productos Doral. Visítanos en Buwale.
Todos
me dicen que soy una bien portada. Y no solo porque alimento a los perritos de la calle o porque juegue todas las tardes con mi hijo a la pelota, sino porque contraté un crédito de consumo y porté todos los seguros de mi crédito en mueveseguro.cl. Y como me porté bien, recuperé todo el dinero que pagué de más y me mantengo asegurada. Haz como yo, porta tus seguros de gravamen y cesantía y recupera dinero ya con mueveseguro.cl.
La portabilidad es válida para los seguros asociados a créditos de consumo no matrices comerciales. Se excluye créditos hipotecarios. Los nuevos seguros son intermediados por Insurex Corredores de Seguros S.A., quienes se encuentran debidamente registrados ante la CNMV.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
¿Necesitas hacerte un examen de laboratorio?
Dale, man, está cerquita de tu casa y oficina. La mejor opción cerca de ti. Dale, man, está en el Golf, Tobalaba y Nueva Providencia. Cerquita del metro si estás por ahí. Los dominicos de Ulloa, Huaychuraba y La Reina. Cerca de todo, más rápido y cómodo.
Descubre tu sucursal más cercana y el servicio de exámenes a domicilio en clínicaalemana.cl y realiza tus exámenes de laboratorio clínico más cómodo y rápido. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Los sistemas Golf respaldan las operaciones más críticas de la industria desde hace más de 40 años, garantizando la continuidad energética en procesos de minería, data center, telecomunicaciones, áreas de salud y más con sus soluciones de respaldo de energía. Conoce más en golf.cl, golf.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:32.
Alberto Larraín, cofundador de Procultura y quien es investigado por el Ministerio Público, salió a defenderse, asegurando que no se ha enriquecido en este proceso y también exculpó al presidente Gabriel Boric sobre un posible financiamiento irregular de su campaña.
Pero además apuntó contra el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, asegurando que varios de los proyectos que hoy día son investigados, dijo, fueron promovidos bajo la anterior administración.
Hoy La Moneda endureció el tono contra el psiquiatra. La vocera subrogante Isenet Echeverri dijo que si el señor Larraín es culpable, que caiga todo el peso de la ley. Francisco Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un debate que sigue abierto en el Palacio de La Moneda a propósito de los detalles que se fueron conociendo en los últimos días a propósito del conocimiento que hubo de la carpeta investigativa del caso Procultura. Uno de los puntos que fue considerado como clave y que sustenta la tesis del Ministerio Público es que podría existir aquí un financiamiento irregular en lo que fue la campaña presidencial en 2021 en favor del actual mandatario. Gasté esta plata en la campaña de Boric y no le voy a pagar ni ahora ni nunca. Fue lo que habría dicho Alberto Larraín a una mujer llamada Lucía, según ella denunció a la representante legal de la fundación. Una acusación que de todas formas fue negada por parte de Alberto Larraín a través de una declaración que hizo pública que contó con cuatro puntos importantes. En primer lugar, aseguró que nunca se generó un financiamiento desde la Fundación Procultura a la campaña presidencial del actual presidente Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política, según planteó Larraín en su comunicado, agregando que la Fundación Procultura no tenía adherencia política. Lo cierto es que esta jornada el Ejecutivo ha intentado evadir tocar este tema, pues lo que se asegura en Palacio es que no le compete entrar en la discusión que es parte del debate que se da en sede judicial. A esto se le suma que el presidente no tiene vínculos y por tanto es la justicia la que debe pronunciarse, lo que plantean en La Moneda. De todas formas, hoy la vocera subrogante Aysén Echeverri fue bastante dura sobre el propio Alberto Larraín.
Y si el señor Larraín es responsable, que le caiga todo el peso de la ley. Esa es la única postura que tenemos nosotros desde el gobierno. Yo, vocera de gobierno, nosotros hemos dicho todo lo que tenemos que decir respecto a este caso. Y si hay responsables, esos responsables que paguen. Si el señor Larraín es responsable de algo, que se investigue y que se apliquen las sanciones que correspondan. Y donde, como lo hemos dicho, no tiene que ver con el trabajo nuestro.
Otro de los puntos que plantea Alberto Larraín en este comunicado tiene que ver con los proyectos hoy investigados, como por ejemplo el del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también el proyecto de recuperación de fachada en Antofagasta, los que, según acusó el propio Alberto Larraín, fueron promovidos bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera. Fue el propio Estado o los gobiernos regionales los que acudieron a la fundación para hacer de ejecutor, fue lo que planteó Larraín en este comunicado. Por lo mismo, la radio tomó contacto con exministros del expresidente Piñera, quienes defendieron el actuar de la anterior administración. Al respecto se refirió la exministra Isabel Pla.
Hay un salto monumental en los montos que se traspasan a Procultura a partir del 2022. En el 2021 se le entregaron un poco más de 300 millones de pesos que fueron debidamente rendidos y por trabajo debidamente realizados en su expertise, que era la restauración patrimonial. En el 2022 se le traspasan más de 3.000 millones y para giros totalmente diferentes. La declaración a la opinión pública de Alberto Larraín tiene hoy, creo, poco valor.
Al respecto, en la oposición endurecieron el tono y apuntaron al propio gobierno, señalando que la declaración que planteó Larraín parecía provenir de la Secretaría de Comunicaciones del Palacio de la Moneda. Así, al respecto, se refirió el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton.
La respuesta de Alberto Larraín es propia de una minuta de la SECOM. Lo mismo que dice Alberto Larraín es lo que está diciendo el gobierno el día de hoy. Si aquí es obvio que hay una respuesta concertada para intentar cambiar el foco del tema.
Mira, es patético. Señor Larraín está tratando de hacer una defensa corporativa de este gobierno, particularmente por lo que todos conocemos, la amistad con el presidente de la República.
El psiquiatra Alberto Larraín también planteó que no se ha enriquecido con este proceso. Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar los convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra, fue lo que argumentó en este comunicado. De todas formas, en el mundo político señalaron no creer en esta versión planteada por el psiquiatra. De hecho, todos le han dado la espalda, lo han dejado caer en torno a esta discusión. Tanto así que las declaraciones de los parlamentarios del propio Frente Amplio han tomado un tono mucho más duro en torno a este tema. El diputado y jefe de bancada Frente Amplista, Jaime Sáez, tildó a Larraín de narcisista, casi psicópata, y que manipuló a mucha gente en este proceso.
Es la estrategia de un narcisista que ha utilizado el nombre del presidente para ampliar sus redes de influencia y de poder. La estrategia que él tenga tendrá que demostrarla en los tribunales, pero acá lo que es claro es que gran parte del escándalo tiene que ver con una construcción político-comunicacional y que el financiamiento en general de Procultura venía de los gobiernos regionales e incluso de la administración anterior del gobierno de Sebastián Piñera.
Lo cierto es que la discusión sobre este caso sigue, los nuevos antecedentes suman también al debate. Según reveló La Tercera, Larraín habría sostenido una conversación con un hombre catalogado por la Policía de Investigaciones como hombre desconocido. En esta interacción, el fundador de Procultura habría revelado una importante tesis, que la situación procesal en la que estaba, a su juicio, sería porque la Fiscalía quería arruinar la cuenta pública del presidente Boric, todo esto en el año 2024, deslizando así implicaciones políticas, motivaciones políticas detrás de toda esta acción realizada por el Ministerio Público. Leila Anibaldo.
A ver, yo creo que aquí hay varios planos en los cuales esto se puede discutir. El primero puede ser un plano político y ver qué ventajas se quieren sacar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay algunos datos que son indesmentibles. Uno, el aumento impresionante de los aportes directos bajo la actual administración y gobernadores del actual oficialismo a Procultura y también a otras fundaciones. Dos, que la actual administración redujo las barreras para recibir plata pública. Se exigían 2 años de antigüedad, eso no se hizo, y así partió Democracia Viva. Procultura tenía experiencia, ¿no es cierto? Pero un aumento significativo del aporte directo. Dos, efectivamente, Larraín usaba el nombre del presidente para conseguir y hacer gestiones en su favor. Eso está claro. ¿Había cercanía entre ambos? La había, sí. ¿Compromete eso al presidente? No, mientras no se pruebe lo contrario, hay que decirlo. Pero aquí hubo un sistema de defraudación con dineros públicos, y yo insisto en esto, ¿no? Es gente que armó fundaciones y proyectos para pedirle al Estado que le pasaran a ellos la plata porque ellos iban a satisfacer demandas de los sectores más vulnerables, más pobres. Que ellos iban a llevar esa ayuda que el Estado quizás no es capaz de hacerlo por la especificidad de un determinado problema o lugar. Ellos lo hacían y por eso le pedían plata al Estado. Plata entonces para los pobres. Esa plata no llegó a los pobres. Se quedó entre medio, la gastaron otras cosas. No llegó a los pobres. Y está la sospecha fundada de que se usó para el financiamiento ilegal de la política. Armar estructuras para tener militantes pagados que trabajaran en estas fundaciones, que hicieran trabajo en terreno y que sirvieran, porque para eso están las declaraciones del señor Errejón, de Podemos de España, que las fundaciones tienen que ser un lugar de cobijo para que cuando se pierda el poder puedan tener pega y recursos ahí e ingresos monetarios. Y de hecho Larraín en uno de estos WhatsApp dice: estamos construyendo el reino y cuando ustedes estén exiliados van a venir, los vamos a acoger, los vamos a recibir. O sea, entonces después están todas las derivadas políticas que obviamente que existen. La personalidad de Larraín, algunos están hablando de que es un psicópata. Yo creo que, claro, que terminar hundiendo una persona, digamos desde esa perspectiva, ¿no? Es un psicópata, después qué otras cosas van a decir. Bueno, resulta que hace un año atrás no era nada de psicópata.
Comencemos a transparentar los nexos que tenía.
Era un profesional respetado, querido. Entonces, también es triste, ¿no? Cuando se pretende buscar un chivo expiatorio y decir, bueno, que muera Larraín, a él le vamos a tirar todas las penas del infierno, porque es la manera como se pueden salvar otro. No es la primera vez que se hace, o que se haría. Con el financiamiento ilegal de la política, en el caso Penta, SQM, pasó más o menos lo mismo. Pero bueno, la historia se repite y se buscan cabezas que exponer públicamente en la plaza para guillotinarlas. Pero no olvidemos que pueden haber muchas otras más cabezas. Y lo más perjudicial, yo creo, es que hay una generación joven que llegó al poder criticando malas prácticas de políticos anteriores y que no habían pasado 5 meses ya estaban o en la misma o peor, digamos, en la práctica, pegando manotazo a los dineros del Estado para proyectos bien personales que no terminaban donde debían terminar esos dineros, sino en armar una estructura que parece que se usaron para financiar la política o para hacer política y no ir en beneficio o en ayuda de la gente.
Nivaldo, justamente con eso que planteabas, de hecho, lo que nos han dicho nosotros, la tesis que se busca instalar al menos desde Palacio, realizando este control de daños que hace el gobierno de manera comunicacional, es finalmente acusar que Alberto Larraín habría actuado con luces propias, totalmente desligando la responsabilidad tanto del actual del gobierno, también como del actual oficialismo, del debate en torno al debate político que se ha planteado en torno a esta materia, como parte del control de daño que se está realizando en La Moneda, es esa estrategia.
Claro, tiene que haber un control de daños, por supuesto que va a haber un discurso que va a estar sembrado en todas las personas del gobierno de aquí en adelante, a las que les vamos a preguntar por este tema, el discurso va a ser el mismo. Pero yo creo que ya es hora de, en vez de andar diciendo que es un psicópata, que es un narcisista o lo que sea, transparentemos cuáles eran las relaciones de estos políticos con Larraín. Mejor, yo creo que salimos más rápido de la situación. Transparentamos más rápido cuál era mi relación con él.
Y la figura delictual que la fiscalía tiene que probar, si estas personas son inocentes por ahora, si no han sido condenadas, quizás sea la figura, sea una figura, no diré baja, pero no tan grave. Si aquí probablemente lo más grave es la derivada política de decir, nosotros no hacemos esto y lo estamos haciendo, nosotros somos distintos a los demás y estamos en la misma. Y efectivamente el uso de los recursos públicos, que eso es lo que se le puede eventualmente, los tribunales tendrán que resolver, achacar judicialmente a estas personas. Lo que sí hay una cosa clara, y eso hay que decirlo, son todos unos mentirosos. Eso, irrefutable. todas las declaraciones que hicieron estos personeros y también algunos que están en el gobierno respecto a estos casos, las primeras declaraciones al poco tiempo se han demostrado que eran mentiras, que sabían lo que dijeron no saber, que tenían el contacto con quien dijeron que no lo tenían, eso sí. Entonces, como hay tanta mentira involucrada ya desde el inicio de estos escándalos, uno se pregunta, ¿por qué mintieron? ¿Es que sabían? ¿Es que estaban involucrados? Eso ha alimentado muchísimo la sospecha. O sea, Larraín y tantos otros, digamos, dijeron que no sabían y resulta que sabían. Dijeron que no eran amigos y son amigos. Dijeron, no, estamos distantes y hay WhatsApp. Oye, hermanito. Hermanito. O sea, por favor. No somos amigos. Estoy hablando en este caso de Claudio Rego, por ejemplo, con Larraín, ¿no es cierto? Está bien, Claudio Rego está en la línea de defensa diciendo que todo lo que se aprobó, lo aprobó el CORE. Es cierto. Pero que no diga que no eran amigos cuando tú tratas de hermanito a alguien. Entonces, cuando eso ocurre, uno empieza a decir, bueno, ¿qué tan fiables son los argumentos que hoy día me estás entregando si dijiste cosas que no eran ciertas, ¿no? Eso es muy complicado. Y en ese sentido, las declaraciones, o sea, ir enmendando cada vez la plana y entregando argumentos que son nuevos porque los que dijiste hace un tiempo atrás ya no son tan válidos, claro, hacen que la sospecha que se instaló se mantenga. Eso es. Gracias, Francisco.
Que estén bien, buenas tardes.
Y la jueza de Antofagasta, Sisi Bertolio Talap, que aceptó la interceptación del teléfono de Josefina Uneus, la ex esposa de Alberto Larraín, se defendió tras el ultimátum de la Corte de Apelaciones para justificar el pinchazo a la psiquiatra.
Expertos concuerdan con la decisión de la magistrada al señalar que no existe una privación o amenaza ilegítima a la libertad de Uneus, esto en el marco del recurso de amparo interpuesto por sus abogados. Los detalles en el informe de Marcela Rojas.
A través de un documento de 37 páginas, la jueza titular del Juzgado de Garantía de Antofagasta, Sisi Bertolio Talap Cortés, entregó las justificaciones del por qué se interceptaron las comunicaciones del teléfono de Josefina Uneus, ex esposa del líder de Procultura Alberto Larraín. En el escrito se sostiene que la autorización entregada lo fue al tenor de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, por lo que, actuando el tribunal conforme a derecho y dentro del marco de sus atribuciones, estima esta juez que no existe privación u amenaza ilegítima a la libertad del recurso. Esto a raíz de la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que obligó a la magistrada a acreditar la intervención realizada a Uneus en un plazo de 24 horas en base al recurso de amparo ingresado por los abogados representantes de la psiquiatra. El abogado penalista y exfiscal José Antonio Villalobos sostuvo que la jueza actuó en base a los antecedentes que se le fueron otorgados.
Para que proceda un recurso de amparo, tiene que existir una amenaza o perturbación de la libertad de la persona que está esgrimiendo esta ilegalidad. Por lo tanto, la jueza entiende que al autorizar esta medida intrusiva, lo hizo conforme a los antecedentes que se les pusieron y que daban cuenta que el teléfono celular estaba asociado a la identidad de la persona que estaba siendo investigada.
Por su parte, el abogado y académico de la Universidad de los Andes, Pedro Anguita, concordó con la decisión de la magistrada Bertolio Talap.
Creo que tiene razón la jueza, porque aquí no hay ninguna amenaza ni a la libertad personal ni a la seguridad individual. Yo creo que el recurso que debería haber deducido es el recurso de protección, que precisamente garantiza y protege el secreto de las comunicaciones.
Dentro de la discusión por los polémicos pinchazos está el cuestionamiento de si las llamadas de Josefina Uneus pueden ser utilizadas en la investigación. Jorge Fiol, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterre, sostuvo que no debería generar problemas siempre y cuando estén autorizadas por un tribunal.
Si es que tiene autorización por ley para intervenir, el teléfono se puede ocupar. Eso, salvo excepciones que tienen que ver con cuestiones particulares de la interceptación entre el imputado y su abogado, ¿verdad? Que esas no se pueden utilizar por regla general. Pero si tiene autorización, no debería haber problema para que se pueda utilizar eso posteriormente en la investigación, incluso en un juicio oral.
Entregadas las justificaciones, ahora siguen los alegatos de ambas partes en el Tribunal de Alzada de Antofagasta a la espera de una resolución por parte de la Corte de Apelaciones sobre el amparo interpuesto por Josefina Uneus.
La información está primero en Radiograma.
cuando Juan usa su cuenta Vista Copeuch, está colaborando para que Laura reciba su remanente Copeuch. Y cuando Laura contrata un crédito en la app, está ayudando a que Juan, Claudia, Ricardo y más socios reciban su remanente. Cuando preferimos Copeuch, los resultados son buenos y el remanente se distribuye entre todos los socios. Conoce más en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso de que la gestión Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente.
Donde tú estás, BioBio está.
Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde.
Toda la tarde estuvo trabajando la Comisión Mixta de la Ley de Fraccionamiento buscando un acuerdo para la sostenibilidad económica del proyecto, pero por sobre todo una salida para la controversia por las cuotas de extracción de la merluza común.
Estamos hablando del fraccionamiento de las cuotas pesqueras. Diputados oficialistas ya comunicaron que no están abiertos a rediscutir esta materia por miedo a un perjuicio a la pesca artesanal. Rediscutirlo, ¿por qué? Porque ante el error presentado por los antecedentes claves para calcular el fraccionamiento, error, yo diría, inexcusable del subsecretario de Pesca, el ministro Grau dijo, en una de esas hay que repetir la votación. El presidente del comité, el senador socialista Fidel Espinosa, planteó que la merluza sea votada por separado en las salas del Congreso. Nicolás Donoso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pasamos a escuchar, de hecho, porque terminó recientemente la comisión mixta, al subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien se encuentra hablando nuevamente después de que lo hiciera el ministro de Economía, Nicolás Grau, en relación a las fórmulas que manejan tanto para definir lo que va a ser el financiamiento del proyecto como también para lo que va a suceder con la cuota de la merluza común. Y le están consultando entonces, porque recordemos que el subsecretario termina exponiendo. Lo escuchamos.
Es un error de la división técnica, como usted señala. Es un error que se produce en el equipo de mi gabinete y la responsabilidad respecto a esto lo ha asumido ya directamente en la comisión.
Sí,
así es.
Le insistían por el punto luego de la exposición de quien lo representó en la comisión de pesca la jornada de ayer, refiriéndose y explicando lo que es la falla que tuvo la semana pasada.
De falta de actualización de una información que incurrió en mi equipo de gabinete y que yo reproduje, y como al reproducirlo yo asumo la responsabilidad de esa falta de información.
¿Su secretario ha pensado en renunciar a su cargo?
Le consulta si ha pensado finalmente renunciar como se lo han solicitado parlamentarios, tanto de oposición como de oficialismo, y si en relación a la polémica generada por el error en la cifra, porque estima que no es necesario renunciar luego de este grosero error.
Yo no estimo que es necesario ni que no es necesario.
¿Por qué no renunció?
Los cargos de las autoridades políticas están siempre a disposición de la máxima autoridad de gobierno, y a lo que nos hemos abocado en estos momentos es a resolver un problema que, como ha planteado el ministro, es un problema de fondo. Aquí hay una cuestión que es más de fondo, que es lograr efectivamente que tengamos un fraccionamiento válido para las 22 pesquerías que fueron ingresadas en el proyecto. Hasta el momento hemos logrado ese amplio acuerdo con 21 pesquerías y nos falta una, que es la que queremos resolver. Esa es la tarea a la que estoy abocando todo mi esfuerzo y esperamos poder llegar a buen puerto al término de la comisión mixta. Muchas gracias.
Vamos ahí al subsecretario y al ministro. Retomamos entonces también, Nivaldo Leila, con lo que sucedió durante esta jornada. Lo comentaban bien ustedes. Finalmente lo que pasó fue que no se dio la unanimidad por parte del diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, para poder reabrir el debate respecto a la división de las cuotas de extracción, bien digo, de la merluza común, luego de esta controversia que explicaba, de hecho, también el subsecretario de Pesca, Julio Salas, que se suscitó por la cifra errónea en relación a la captura de la merluza común. Ya lo habían señalado, de hecho, durante toda la jornada, que no se iba a dar la unanimidad, por tanto, no hay sorpresa en aquello. Pero llamativamente fue el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, quien de hecho se refirió durante esta jornada, expuso, luego de no hacerlo durante las distintas sesiones de la comisión mixta, y quien sugirió la semana pasada la reapertura, de hecho, del debate, pero siempre apuntando que es una facultad exclusiva de la comisión mixta, y lo pidió expresamente en la sesión extendida de este martes. Pasamos a escucharlo.
Estaba claro lo que se votaba, ¿no es cierto? No era una, la información incorrecta no es sobre los guarismos de votación, sino que es sobre un antecedente que se puede haber utilizado en la justificación que cada una y cada uno en su foro interno puede haber considerado en la votación. Lo que nosotros hemos planteado como ejecutivo, sabiendo que es muy difícil que esto se considere, que consideraríamos ideal que se pudiera repetir la votación. Eso es lo que hemos dicho públicamente. Nosotros no estamos en condiciones de exigirla, ni mucho menos, porque es una facultad de usted.
Ahora bien, ¿qué dijo el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito? Defiende que finalmente, si no se da la unanimidad por la preocupación de los pescadores artesanales, que esto era un factor clave, obviamente, apuntando que el fraccionamiento del 48% para los industriales y el 52% para los artesanales ya estaba zanjado y que no iban a dar marcha atrás.
Hay muchos pescadores artesanales que estaban muy preocupados
con la posibilidad de retroceder en el acuerdo alcanzado, hacer mención a que en ningún caso cuando nosotros adoptamos el criterio para poder garantizar el funcionamiento de las plantas de proceso, nos basamos en alguno de los datos que existió una desactualización, nos basamos en el procesamiento, digo, que el Cernapesca informa año a año de las plantas de proceso en la industria.
Bueno, y la oposición obviamente también, y ustedes lo escuchaban, han calificado de irreparable el daño finalmente que se causa en la tramitación a raíz de estos datos desactualizados con fecha solamente hasta el mes de septiembre del 2024, y el más duro ha sido el diputado de la UDI y del Biobío, además Sergio Bobadilla, quien pidió la palabra en una veintena de oportunidades, acusó al oficialismo de hecho de entregar información falsa y declaró interlocutores no válidos tanto a Grau como a Salas, pero fue más allá y dijo que por dignidad política Grau y Salas deberían renunciar a sus cargos, emplazando, de hecho también hay que decirlo, al gobierno a hacerse cargo con una propuesta nueva para la merluza común.
Decirle al señor ministro y al subsecretario el daño que han causado producto de entregar datos falsos es un daño irreparable. Han generado un daño desde el punto de vista social, laboral, por lo menos para mí, no son interlocutores válidos. Por dignidad, por decencia política, les sugiero que renuncien a sus cargos.
Bueno, y lo comentaba también brevemente el subsecretario Salas, le explicaba finalmente que el dato de las toneladas de extracción para los industriales era el dato que mencionábamos, de septiembre de 2024, por tanto, no estaba actualizado y no comprendía a todo el año, y lo explica, de hecho, nuevamente en la sesión extendida en sala, dando cuenta también de este error.
Una entrega de información que fue imprecisa corresponde efectivamente a la información que estaba disponible al 5 de septiembre del año 2024, porque eso coincide con la fecha de ingreso del proyecto, la cual asumimos la responsabilidad. No se actualizó ese dato, la extracción efectiva es del 93.2%.
Ahora, lo que viene a continuación también es relevante porque a raíz de todo este debate que se dio respecto a que el oficialismo defendía la cuota para la merluza común, que la oposición buscaba que nuevamente se modificara, que el Ejecutivo se abriera y llegara con una propuesta, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, termina planteando la opción de reabrir el debate de la pesquería, pero, ojo, no para modificar lo que es la repartición actual, sino que para poder ver el efecto gradual en la industria que permita eventualmente amortiguar la eventual pérdida del empleo. Pero finalmente eso no fue al lugar, principalmente, ¿por qué? Porque el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, confirmó que se va a buscar que la merluza común sea votada por separado para que pueda buscarse un nuevo entendimiento entre ambas salas del Congreso. Y lo que sucedió, de hecho, sobre el final de la sesión, fue que se terminó visando esa propuesta del senador Fidel Espinosa. Por tanto, se va a terminar votando por separado la merluza común.
Voy a aplicar el uso de mis facultades para votar favorablemente el 95% del texto de la Comisión Mixta de las 21 pesquerías y vamos a solicitar, ¿no es cierto?, que las salas de la Cámara de Diputados y Senado se pronuncien por separado lo relacionado a la merluza común para que pueda existir, ¿no es cierto?, un consenso que dé equilibrio. Va a significar algunas semanas más de trabajo legislativo, pero nosotros preferimos eso.
Ahora, ¿qué es lo que va viniendo a continuación en las próximas semanas? Esta propuesta finalmente de la merluza común que eventualmente el Ejecutivo pueda proponer se va a tener que revisar en el mes de junio, porque de la próxima semana, recordemos, el miércoles hay un feriado y luego viene la semana distrital, pero también lo que va a suceder posteriormente es la propuesta de financiamiento. Recordemos que se les cae al Ejecutivo la semana pasada lo que es la licitación del Jurel y tienen que buscar una nueva propuesta. Algo deslizaron también a lo largo de la sesión, pero lo cierto es que en estas semanas van a sociabilizarla, van a fortalecerla y la van a terminar presentando en junio, pero se encuentra el dilema de qué es lo que va a suceder eventualmente si se termina cayendo, por ejemplo, la merluza común. Hay una opción que es ingresar un veto presidencial que agregue con una nueva propuesta la repartición del recurso marino, pero también pueden ingresar una ley corta de la merluza con el guarismo acordado, pero eso sí, entre todas las partes. Y en la oposición, obviamente, también hay que decirlo, dicen preferir que vuelva a la cifra original del proyecto que entregaba el 57% para los pescadores industriales y el 43% para los artesanales, pero para el oficialismo quieren ceder lo menos posible con lo ya conseguido por los artesanales, y ahí entonces que no hayan querido dar la unanimidad, Leila Animaldo.
Muchas gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
Digamos, posibilidad de acuerdo no, porque si ya le rechazaron la solicitud o la propuesta del ministro de volver a votar, esto ya no va a avanzar por ese camino.
Perdimos ahí el contacto, pero
por lo menos en comisión no.
Y está bastante tenso el ambiente, o sea, tenso en la comisión, tenso en los parlamentarios, tenso con el ministro, tenso con el secretario, entre los pescadores también, pescadores artesanales versus pescadores industriales. Difícil la situación.
Difícil. Y sin mayores inconvenientes, se registró una manifestación por parte del gremio de los pescadores artesanales en la comuna de Valparaíso, y esto justamente en el contexto de la discusión de esta ley de fraccionamiento.
Dirigentes acusaron amenazas por parte de la industria para revertir la decisión de la comisión mixta que decretó un 52% de la cuota de la merluza común para los artesanales. Lucas Peña, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, tiene el informe.
Desde la caleta Portales hasta el Congreso Nacional se registró una marcha por parte del gremio de pescadores artesanales en la comuna de Valparaíso en el marco de la discusión de la ley de fraccionamiento. Una de las consignas principales de esta movilización fue la solicitud de respeto a lo resuelto en la comisión mixta del Congreso con respecto a las cuotas de la merluza común, que anteriormente fue fraccionada en un 52% para los pescadores y un 48% para la industria. Sin embargo, Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación de Pescadores Unidos de la Quinta Región Nuevo Amanecer, acusó que la industria quiere revocar esta decisión.
Pensamos que el 70% para la pesca artesanal y el 30% para la industria era lo razonable, lo que salió en la Comisión de Pesca y en la Cámara de Diputados. Nosotros veramos ese guarismo, pero también entendemos que aquí tiene que ver un tema de empleo y cosas que había que negociar, que vete, por eso aceptamos este guarismo del 52%, pero la industria, sacando todo su prepotencia adelante, sus recursos, sus parlamentarios que trabajan para esto, quiere revocar esta situación que nos parece impresentable.
Recordar que el gremio acusó que los industriales, en particular Pacific Blue, amenazó con realizar despidos para revertir la decisión de